Pues cuando me comentaron esto, tiene el virus del papiloma, al principio digo, bueno, vale, ya está. Pero porque es que no sabía de qué iba eso. O sea, yo no estaba informada.
Podemos catalogarla en enfermedades de transmisión sexual habituales o frecuentes o clásicas, y después vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual emergentes. Las enfermedades de transmisión sexual clásicas son principalmente 8, ¿no? 4 que son curables y 4 de las cuales no tenemos un tratamiento para su eliminación. Las curables tenemos la sífilis, el gonococo, las clamidias y las trichomonas. Y las que son más difíciles de curar o pueden dar lugar a enfermedades crónicas, tenemos la infección por el VIH, la hepatitis B, los papilomavirus y los herpes. Bueno, pues la enfermedad de transmisión sexual, como su nombre bien dice, son enfermedades que se transmiten por la vía sexual.
Pueden ser transmitidas por patógenos que sean virus, por bacterias, y nos las vamos a encontrar en el contexto de las relaciones sexuales entre personas por diferentes vías, o bien en el sexo oral, en el sexo vaginal, en el sexo anal.
Sí.
No hay una sexualidad única y va cambiando. La mejor manera de vivirla es de una forma que sea satisfactoria para ti, con responsabilidad. Hay que tener responsabilidad afectivo-sexual, tanto con la pareja con la que estás como contigo mismo. Y algo muy importante, que también hablamos siempre en la consulta, el tema del consentimiento. Conforme vamos adquiriendo más madurez sexual, somos más conscientes del consentimiento de nuestras relaciones sexuales. Y en el momento en el que nos empoderamos en ese ámbito, nos protegemos mejor. Eso es algo que vamos adquiriendo conforme vamos cumpliendo años o vamos adquiriendo experiencias vitales.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. La mayoría de los casos son asintomáticos.
Me llamo Ángela Camacho Espejo, soy médico de familia y trabajo en la unidad de gestión de enfermedades infecciosas.
Y yo soy Diana Corona, soy médico también y ejerzo actividad clínico-investigadora en la unidad de enfermedades infecciosas de Reina Sofía.
Estas dos profesionales diagnostican enfermedades de transmisión sexual o atienden a personas con este diagnóstico. En este episodio de un podcast de salud intentaremos aclarar algunas de las principales dudas en torno a este grupo de enfermedades que, según nos cuentan, están experimentando un repunte en 2010.
Motivos por el cual tenemos un repunte de enfermedades de transmisión sexual, se estipulan muchas hipótesis. Uh-huh. La principal es por la forma de relaciones de contacto tan importante que tenemos en la comunidad o entre las personas, en la forma que vivimos ahora. Uh-huh. Otro motivo puede ser por los viajes, ¿no? El viajar mucho, tener una comunicación fácil entre países, pues nos estamos trayendo patógenos que a lo mejor no eran habituales en nuestro país y ahora sí que aparece, como pues el Zika, puede ser la viruela del mono, etcétera, como hemos comentado antes, que eran los microorganismos emergentes. Otro motivo puede ser que la persona o la gente joven o toda la población se ha relajado un poco en que el SIDA como tal ya se puede tratar, se ha convertido en una enfermedad crónica y se ha relajado un poco los mecanismos de barrera para evitar la infección por el VIH.
Quizás que hay una menor percepción del riesgo a la hora de tener relaciones sexuales y que nos relacionamos también de forma
muy diferente
a cómo se hacía generaciones atrás, yo creo. Y mira que nosotras tenemos una diferencia generacional importante, las dos que estamos hablando hoy aquí, y es cierto que lo vemos en consulta, ¿no? El uso a lo mejor de redes sociales, de aplicaciones, tener encuentros con personas que a lo mejor son esporádicas y luego no vuelves a ver. Entonces eso es algo que está facilitando que haya
un repunte
de enfermedad de transmisión sexual.
A todo ello se suman las características culturales y sociales particulares de nuestra sociedad.
Tenemos relaciones sexuales antes, tenemos relaciones sexuales con más parejas a lo largo de nuestra vida, porque a lo mejor no hay pareja única y sin embargo vamos cambiando sin necesidad de que eso sea al mismo tiempo tener parejas simultáneas, sino que hay diferentes relaciones a lo largo de la vida de una persona, vivimos más, vivimos mejor, y si hay mayor calidad de vida también, claro, eso implica que haya mayor actividad sexual.
Claro que sí.
Este contexto, unido a que la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas, nos apunta que...
Efectivamente, vemos la punta del iceberg, como pasa en muchas enfermedades de transmisión sexual, se sabe que ese es nuestro, pero nuestro trabajo solamente, el médico que puede hacer, pues un diagnóstico lo más precoz posible, uh-huh, y tratar lo antes posible, tratar los contactos siempre que se pueda a todos, ¿de acuerdo? Que es la única herramienta que a día de hoy tenemos, un diagnóstico lo más precozmente posible. Por eso hay que hacer campañas para que no haya reticencia a la hora de asistir a consultas médicas demandando para que se haga su diagnóstico de enfermedad de transmisión sexual.
El confinamiento por el COVID-19 hizo que las redes sociales lo petaran. Todos y todas usamos alguna. Ahora que la pandemia ha echado el freno, estamos deseando relacionarnos con los demás. No te empanes demasiado. Nuestra salud sexual sigue estando en riesgo por las ITS. Pero, ¿qué son las ITS? Son infecciones que se transmiten a través del contacto sexual.
Casi todas las enfermedades de transmisión sexual clásicas son más frecuentes entre los 25 y los 45 años, y en hombres, excepto la infección por clamidia tracomática. No obstante, debemos tener claro que...
Cualquier persona sexualmente activa que haya tenido una relación no protegida está expuesta a contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual.
Tienen periodo de latencia, es decir, que sin manifestarse, y muchas veces las infecciones pueden haber pasado años sin haber sido diagnosticadas, como en el caso de la sífilis, donde la gente pues se raya un poco, cómo voy a tener si yo soy cerrada, tal, y muchas veces hay que explicarle el motivo. Por eso hay que...
Este, precisamente, fue el caso de Laura.
El año pasado, pues dije, bueno, venga, vamos a hacer una citología, y porque... Una amiga me convenció. Y mira por dónde en esa citología, casualidad de la vida o por lo que sea, pues me salió que tenía el virus del papiloma. Me dio positivo en el virus del papiloma.
La infección por el virus de los papilomas humanos está asociada a más de 311.000 muertes por cáncer de cuello uterino cada año, según la Organización Mundial de la Salud.
A mí me atacó el que le dicen que es el número 16, que es el más agresivo. Y ese virus pues consiste en las células que tenemos en el útero, volverlas cancerígenas. Te piensas que no, te piensas que nunca te va a tocar, pero yo desde entonces, yo lo he pasado muy mal. Vamos a ver, lo he pasado mal porque psicológicamente te toca, y yo hablas de, y a mí me hablan del papiloma, y de hecho todavía siguen haciéndome pruebas y siguen, porque eso nunca lo dejan. Y yo sigo teniendo, o sea, yo a mí me sigue dando un poquito de pánico, ya la palabra papiloma me da pánico, porque a mí me pillaron por una casualidad y me pillaron cosas muy feas. Si yo ese día no voy a hacerme la citología, a día de hoy estaríamos hablando de otra cosa.
Aunque muchas enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas, existen algunas señales que pueden ayudarnos a identificarlas.
Lo revisaríamos así: las uretritis, las vaginitis, las prostitis y las lesiones dérmicas.
En estos casos es fundamental acudir al sistema sanitario para confirmar o descartar el diagnóstico y poder tratar la enfermedad lo antes posible. Las especialistas apuntan la importancia de disfrutar de la sexualidad, pero de forma segura.
La gente lo relaciona y dicen que tienen menos sensaciones usando preservativo. Uh-huh. Es más latoso para tener relaciones. Uno pues le compensa no asumir o defenderse o prevenirse, y otros pues prefieren, y además porque también intervienen, el que no use preservativo muchas veces viene también acompañado del uso de sustancias recreativas, donde tu capacidad de no captar el peligro hace que estés más expuesto a no usarlo, ¿no? Y eso también tenemos que hablarlo, porque también está en la vida social, en la forma de relacionarnos que tenemos actualmente, ¿no? El consumo de sustancias recreativas, que puede ser múltiple.
En la actualidad existen determinados consumos sexualizados de sustancias como el chemsex, término de origen británico que surge de la fusión de las palabras chems, derivada de chemicals, con alusión a las drogas, y sex, sexo.
El riesgo del chance es el cambio de comportamiento que te produce la droga en sí, depende de con el fin con el que la vaya a consumir. Sí que está relacionado que haya mayor aumento de diagnóstico de enfermedad de transmisión sexual y de VIH en personas que practican chance que las que no. Pero es cierto que no es algo tan extendido en general. Lo que pasa es que tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que saber que existe y tenemos que preguntarlo en consulta.
Es que nunca te imaginas o nunca te crees que te van a pegar nada. Es que aunque tengas pareja, o sea, que tengas tu pareja, una pareja formal, da igual. Toda la seguridad que pongas es poca.
Y olvidar los tópicos y estigmas en torno a la sexualidad. I felt it deep inside, beautiful woman. People are talking me down. Diseño sonoro y montaje, Marina Trigueros. Guión, producción y locución, Gema Timón. The road is longer, you turn all gray into white. Oh.